Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 28 de octubre de 2024. Muy buena semana a todos y todas. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Son las 7 de la mañana. Rubén Morillo, buenísimos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La juventud está preparadísima.
Vamos a comenzar la semana a toda radio.
Sí.
Vamos a comentar noticias virales.
Sí.
Vamos a recorrer el mundo a través de historias fantásticas. Por ejemplo, estaremos en Perú para conocer a la curandera Flormila.
¡Vaya prestoso!
Nos iremos también a Nueva Zelanda, donde han prohibido los abrazos. Ya descubriréis de qué va esto. Hablaremos de cine y de famosos. Muchísimas cosas.
Demasiadas.
Sí. Y, por supuesto, el pronóstico del tiempo. Lo primero, lo más importante, es mirar al cielo y saber qué tiempo tendremos hoy en Asturias. Para ello, un encargado, el meteorólogo Wilton Guaranca. Dentro sintonía, por favor.
Vamos, ponemos a de Sabina hoy. Venga.
Dentro Joaquín Sabina.
Con el alma desvencijada y un mapa en el corazón, mi Wilton, Wilton Guaranca. Hay tiempo si no hay reloj. El clima sin compromiso. Si fallas, habrá perdón. Con nubes, soles y lluvia. Borrasca, nieve y ciclón. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está. Wilton Guaranca nos dice que vendrá. Wilton Guaranca, el clima ya está.
Me pasa una cosa con esta versión de Wilton.
De Joaquín Sabina.
De Sabina. Y es que tiene que estar grabado esto hace unos años, porque está más joven aquí que ahora. Escuchamos el otro día la última canción
de Sabina, y cada vez tiene la voz más rota, claro.
Que es una pena, ¿eh? Porque bueno, sigue haciéndolo muy bien y sigue sonando mucho a Sabina, pero es cierto que la voz, hombre, va teniendo una edad.
A ver, ¿está Wilton preparado? Wilton Guaranca, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás hoy?
Bien, ¿qué tiempo tendremos en Asturias? De momento va todo bien.
Hoy en Asturias tendremos temperaturas entre los 21 y 12 grados Celsius, con cielos mayormente despejados. Se esperan algunas nubes dispersas durante la tarde, pero en general será un día agradable y sin precipitaciones importantes. Es un buen momento para aprovechar el día al aire libre, ya que el clima será bastante estable y templado.
A ver si aciertas, anda. Wilton Guaranca, buenos días. Digo, sí, buenos días, gracias. Adiós.
Nos dice que vendrá
Wilton.
Wilton Guaranca, el clima ya está.
Wilton.
Wilton Guaranca nos dice que vendrá
Wilton.
Wilton Guaranca, el clima ya está.
¡Ey!
Me ha gustado mucho porque mientras escuchábamos esta salida de la
Wilton
canción clásica, David hacía como que iba en un andador. De estos de gimnasio.
¿Te ha gustado mi baile?
Sí, que caminas y va con unos palos a los lados, como si fuera...
Bailo como los señores en las bodas, ¿eh?
Sí,
igual,
sí.
Igual, igual.
Bueno, es que eres un señor.
Sí, también.
Ay, ay, ay.
Tamara Falcó, buenos días.
O sea, hola, buenos días.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué hay música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, no, ponme otra.
Las efemérides de Tamara Falcó,
¿sí?
Es decir, las pijamérides.
Esas.
Dale.
Bueno, vamos a empezar y, o sea, si les parece, porque, bueno, o sea, a mí me gusta mucho decir estas cosas. En 1848 se inaugura el primer tren ferrocarril que funcionó. y era la línea Barcelona-Mataró. 1848, un día como hoy. Y luego, en 1886, vamos hasta Estados Unidos, porque allí Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, que había sido como un regalo que había hecho Francia. O sea, la estatua típica.
O sea,
que
se inauguró un día como hoy, sí. 1886.
Sí, y en el 1892, precisamente Francia, que había regalado la estatua, pues el señor que fue el inventor del... Bueno, el precursor del cine, Émile Reynaud, estrenó sus pantomimas luminosas, que eran una especie de películas que se animaban como... con una cosa que parecía, bueno, se llamó teatro óptico, pero era así como diapositivas, con figuras, con cartones y cosas así. Y esto se conoce como el inicio de los dibujos animados. Es interesante esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues fue un día como hoy de 1892. En 1900, en Barcelona, se funda el Club de Fútbol Deportivo Español. Y voy a terminar... hablándoles de que un día como hoy, de 1982, el PSOE ganaba las elecciones por mayoría absoluta. Era Felipe.
Era Felipe. Por consiguiente.
Ese.
Por consiguiente.
Ese señor.
Cumpleaños destacados del día.
Ah, es verdad.
El cumpleaños destacado del día.
Tengo dos.
Un actor y una actriz.
Julia Roberts, la actriz... nació hoy de 1967. Ese es un cumpleaños. Y Joaquín Fénix, también actor, nació en 1964, un día como hoy. Adiós a todos.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Pedro Piqueras, buenos días.
Buenos, terribles, apocalípticos, aciagos, nefastos, tremebundos y apocalípticos días. ¿Qué tal?
¿Qué nos traes, Pedro?
Gente muerta, gente muerta, gente muerta.
Gente muerta, con Pedro Piqueras.
Personas que fallecieron un día como hoy, un 28 de octubre.
Que son... gente que ya está muerta.
Gente muerta.
Si les parece, vamos a comenzar en el año 1669. Tal día como hoy, fallecía el dramaturgo español Agustín Moreto. Por lo tanto, cambiaba su estado vital. Sus células dejaban de funcionar, se apagaba el cuerpo físico que le mantenía con vida para pasar a estar muerto.
Gente muerta.
Vamos a ir al año 1703... Les hablo ahora del matemático británico John Wallis. Pues un día como hoy de 1703, alegremente para unos, tristemente para su familia, supongo, fallecía este hombre. Por lo tanto, también podemos decir que lo consideramos ya gente muerta.
Gente muerta.
Vamos a 1708. El príncipe danés Jorge de Dinamarca fallecía un día como hoy de ese año, 1708. Otro muerto más, fíjate, muertos, muertos y más muertos. Gente muerta.
Gente muerta.
1755, un día como hoy, exactamente un día como hoy, pero de ese año, la friolera de, pues no sé, casi 400, 500 años, no, ¿cuántos años? Muchos. En 1755, un día como hoy, fallecía Joseph Bodin de Boismutier.
Gente muerta.
Que fue compositor francés y que se suma a una lista de gente que está muerta.
Gente muerta.
Y se suma a esta lista la última persona que les traigo, que es Max Müller, filólogo, mitólogo y orientalista alemán, que falleció un día como hoy de 1900. Por lo tanto, si ya está muerto, es gente muerta.
Gente muerta.
Pedro Piqueras, gracias.
Adiós. Gente muerta. Gente muerta.
Gente muerta. Muerta. Con Pedro Piqueras.
Gente muerta, la sección de Pedro Piqueras. Y hay gente que está muriendo por una práctica sexual que se ha puesto de moda y que como digo, puede ser mortal. El slam sex, nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos, liantes? Pues sí, David, en efecto, slam sex es la última práctica sexual que hace furor en las aplicaciones para ligar y puede ser mortal. Cobra mayor popularidad en las redes sociales, sobre todo en comunidades jóvenes, y está suponiendo un grave problema de salud pública. En dicha práctica se tienen en cuenta tres elementos que son un contexto sexual, la utilización de drogas psicoestimulantes y la administración de esas sustancias mediante una inyección, buscando de esta forma efectos más rápidos e intensos. Algunos estudios indican que el slam sex puede provocar una euforia o subidón intenso, facilitando también una mayor libertad en la conducta sexual. ¿Y qué lleva a realizar esta práctica? Aunque no haya un consenso en las respuestas, los estudios concluyeron que sirve como un mecanismo de evitación a ciertos acontecimientos, experiencias privadas, así como también se tienen en cuenta el subidón que ofrece esta droga administrada por vía intravenosa, permitiendo a los participantes desinhibirse. Esta práctica no carece de riesgos, puesto que se puede sufrir una intoxicación aguda, así como la transmisión del VIH o la hepatitis C. Para paliar los efectos negativos del slam sex, se han de llevar estudios epidemiológicos, así como poner en marcha estrategias para informar y educar sobre las implicaciones en este tipo de prácticas. Bueno, liantes, hasta la próxima. Un beso fuerte.
Gracias, Silvia Meana. Y hoy es el cumpleaños de Eros Ramazzotti. Nació un 28 de octubre de 1963, por tanto... Cumple 61.
Vamos a sacar la calculadora. Igual
61,
mejor.
Diría yo.
Sí, sí. Un hombre con vegetaciones perpetuas, ¿no? Siempre canta de nariz. O bueno, la imitación siempre la hicimos así, ¿no?
Eros Ramazzotti, las cosas de la vida.
Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí.
Esto es RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
¿Qué mierda estamos haciendo, joder?
Desayuno con liantes.
No te voy a dejar que le peguemos a él.
No, maestro, no, no te pases.
No, si me las quieres pegar, las pegas a mí.
David Rionda y Rubén Morillo.
Dais un espectáculo absolutamente bochornoso.
¿De qué?
Ha sido escandaloso.
Desayuno con liantes.
Nace el folk rock o rock folk.
No te aguanto una mentira más.
Pim, pam, truco, truco.
Bien, el razonamiento, bien.
Sí, sí.
Desayuno con liantes.
Qué privilegio, qué honor, qué maravilla contar en Desayuno con liantes con un monologuista de León que es campeón de España de monólogos y que desde hace un tiempo es un hombre fit porque se ha apuntado al gimnasio. ¡Pablo BH! ¡Fuerte el aplauso!
Hola, BH, se apunta al gimnasio. Es mi entradilla propia. Estoy muy contento porque ya soy parte de la comunidad del gimnasio. Porque el otro día fui a hacer una máquina que es así como de abrir las piernas y no cambié el peso. Y dije, jo, creo que me he calentado mucho con el peso. Y un señor de estos, así que ya lleva mucho tiempo, que están así súper súper fuertes, me dijo, no. Tú puedes con eso y con mucho más. Y yo, con el poder de la motivación y la testosterona que emanaba de ese sujeto, hice así las 15 repeticiones con no sé si eran 90 kilos o algo así. Yo, y ahora me duelen las piernas.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
¿Y ligas algo en el gimnasio? Porque hay mucha gente que va a ligar al gimnasio.
Hay gente que solo va a eso, ¿eh? Que se apunta solo para lucir las mallas nuevas del Decathlon.
No me habéis visto a mí en el gimnasio, de verdad. O sea, soy como un chorretón. O sea, creo que soy más líquido que sólido, ¿sabes? Y es como... Estoy como para hablar, ¿sabes? Como para decirle... ¿Qué tal? ¡Mucho! ¡Aquí! No, obviamente no, porque liga el que ya está acostumbrado y hace su serie y no se cansa en plan de... Pero yo estoy como... ¡Una! ¡Dos! ¡Seis!
¿Estudias o trabajas?
Es más, he pillado de las cintas, pillo la que está al lado del desfibrilador por si acaso. A ver, la tengo como ahí, lo tengo pillado y digo, esta.
De hecho, yo creo que puedes enchufarlo por si acaso. O sea, para tenerlo, para tardar menos.
Lo dejo puesto y luego ya si eso lo quito.
Tú te pegas los electrodos y te subes a caminar y ya está.
Ay. Bueno, primera noticia que comentamos con Pablo BH, uh-huh. Noticia que ha sido viral. Ha sido viral en TikTok. Es una chica que cuenta su experiencia laboral. Una camarera que sufrió un pequeño accidente, se cayó y la jefa la despidió por, entre comillas, traicionarla. Estaba limpiando el restaurante, esta joven de Benidorm, sufre la caída y la cosa... No termináis, se pone incluso peor. Vamos a escucharla, a ver cómo nos va.
Entonces, bueno, entre que estaba fregando, estaba eso húmedo, no sé, o sea, fue todo como muy rápido, me caí, me di con la papelera de metal aquí, bueno, me hizo un montón de daños, se empezaron a hinchar estas venitas aquí, en el otro lado, se empezaron a hinchar así súper rápido, en plan como morado, tal, me dolía un montón, me dijo nada, o sea, nada. Me miras y me dices, madre mía, como, no sé, que bueno, que me va a despedir, que no sé qué, qué tal... Y yo le digo lo de la captura, le digo, o sea, es ilegal, o sea, me vas a despedir porque me he caído, o sea, no entiendo, o sea, encima, qué poca empatía, ¿no? O sea, estás despidiendo a tu trabajadora simplemente porque ha tenido un accidente en tu puesto de trabajo, o sea, y ni siquiera me has preguntado en ningún momento cómo estoy, si estoy bien, qué me he hecho, o sea, nada, cero, o sea, cero. Y encima tienes las narices de decirme que está a nombre de tu madre, que no importa, y que estás en números rojos, o sea, y si estás en números rojos, ¿cómo pretendes pagarme?
Todo bien el bar, ¿eh?
Todo, o sea, bien, maravilloso.
A nombre de otra persona, en números rojos para no pagar. Es maravilloso, muy bien.
Claro, o sea, no es que te contrato y luego andas por ahí cayéndote. Claro.
¿Qué esperas? Que no, encima te pago.
Ya no es solo el gesto de educación de que si te ven caerte en el puesto de trabajo, oye, que se preocupen por cómo estás. No. Primero como que, bueno, anda, jolín, vaya tortazo. Pero cero preocupación, nada de recomendación tipo vete al hospital a que te echen un ojo o al centro de salud, simplemente, aunque sea, por si pasó algo, nada. Pero tiempo después, cuando dices que no vas a poder ir a trabajar, porque evidentemente tuviste un esguince, una rotura o lo que sea, a mí no me puedes decir nada, estamos en números rojos, no te podemos pagar. Y luego apuntaba la chica que esto sucede en Benidorm, en una zona muy concurrida, y que el bar va perfectamente, o sea, que tiene clientela a punta pala. Y a ella le dicen que no, que está en números rojos y que no se lo pueden permitir y tal, bueno, en fin.
Que no.
Terrible, todo terrible.
Le estáis dando vueltas a lo que es la peor de las tradiciones que puede hacer un empleado, que es ponerse malo.
Claro.
O caerse. Es que sigo sin entender cómo hay gente que se cae en pleno siglo XXI, gente cayéndose todavía.
Bueno, hay jefas como esta señora, lamentables, pero también hay jefes que son responsables, honrados. Y tenemos una noticia que nos ha llamado la atención. Es un informe que ha hecho una consultora llamada D&B. Las empresas asturianas,
¿sí?,
pagan antes.
Sí, y de hecho hay una cuestión curiosa, y es que podríamos dividir casi todo el país con una franja norte y sur, que dividiría la península en dos mitades, para evaluar cuán pronto pagan las empresas. Y es curioso porque las del norte pagan antes que las del sur. Mira, para que te hagas una idea.
Porque en el sur son más tranquilos.
Los que mejor pagan, los que más rápido pagan son La Rioja, Castilla y León, ojo, que pagan solo 11 días. Luego vamos nosotros con 12 días y vamos junto con Galicia, País Vasco y Aragón, y en Cantabria 13. Andamos todos más o menos por ahí.
Ojo, Rubén Morillo, esto no es que paguen mejor o peor, que pagan más rápido.
Eso, que pagan más rápido las empresas. Y luego, si hacemos esa división, Cataluña se quedaría cerca de nosotros, en torno a 14 días, 15 Castilla-La Mancha, pero a medida que vamos bajando, van subiendo a 17 días con Madrid y Extremadura, 18 en Andalucía, y luego ya, cuanto más abajo, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, van desde los 19 de Baleares hasta los 26 de Ceuta y Melilla, que se tardan en pagar.
Y ya está, y esa es la noticia.
Tiempo para la historia, tiempo para conocer a grandes figuras de la historia. El microespacio cultural de Santi Robles.
Sí.
Santi Robles presenta Grandes personajes de la historia.
Marianne Satrapi, autora del cómic Persepolis, que muestra la durísima realidad de la sociedad iraní de la época y también en general sobre los procesos de totalitarismo en teocracias existentes en todo el mundo. Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades. Probablemente otro de los reflejos de cómo debería ser el mundo. Algo que aprendimos en la canción Gracias, señor presidente, de Emilio Aragón, en la cual se nos presentaba un mundo utópico y quizá, ¿por qué no?, deberíamos aprender que los niños deberían escribir la Constitución. ¿Es algo que aprendimos de Marianne? Pues no, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Aprendimos otras cosas, otras, pero no aprendimos eso y que los ancianos al Senado, porque ellos sí que se preocupan de verdad del Estado.
Santi Robles presenta Grandes personajes de la historia.
Desayuno con liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda.
Otro gran personaje de la historia, otro gran personaje que tenemos aquí en Asturias, una celebridad, es Paula Echevarría. Paula Echevarría regresa como actriz en una serie titulada Arcadia.
¡Ay! Uh-huh. Arcadia es lo que me da a mí a veces el kebab. ¿No? Es que, ¡ay, qué Arcadia me ha dado el kebab!
María Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, liantes. ¡Ay, ay, ay, que me pongo hasta nerviosa! Y es que las chispas están aseguradas. No me diréis que no, ¿eh? Ver en la pantalla al galán por excelencia, William Levy, y a Paula Echevarría, mi Pau Eche, es sin duda el reclamo de la nueva serie que se está rodando en Tenerife y de la que ya se tienen las primeras imágenes. Ha sido la propia Paula, no esperaba menos, quien ha compartido en su Instagram la noticia. Porque tras 5 años sin realizar ningún trabajo como actriz, ahora la de Candás se pone ante la cámara para encarnar a Irene, la novia de Pablo, William Levy. ¡Ojo, qué suerte la tía, eh! La serie lleva por título Arcadia y, como la propia Paula asegura, escapar del pasado es fácil, escapar de uno mismo es imposible. Algo que deja entrever la trama. Un entrenador de lucha canaria vive junto a su hijo Bruno en Arcadia, yo os pongo en situación, ¿eh? Y todo parece normal hasta que su pasado es una sombra que le persigue. Su expareja Valeria, interpretada por la actriz mexicana Michelle Renaud, se presenta en el pueblo dispuesta a desenmascarar al hombre que parece afable y amable, pero que esconde un gran secreto, ya que en México su vida fue violenta y oscura. Quedaos con eso, que Pau Eche regresa como actriz en una serie junto a Gunlan Levy titulada Arcadia. Y que, bueno, yo me he enterado porque la asturiana lo ha colgado en Instagram, ¿eh? Ahí esas primeras fotos del rodaje que se está llevando a cabo, como digo, en Tenerife. Yo tengo una envidia tremenda. ¿Y vosotros? Venga, un beso, liantes. Que tengáis buena mañana.
Gracias, María Álvarez. Música asturiana. Ya sabéis que la música asturiana es muy importante en Desayuno con Liantes. Ahí está Jaudi, My Leader Giant.
Así suena Asturias. Así suena RPA. La radio de todos y todas. La nuestra.
Ahí va.
Desayuno con liantes.
Aquí hay nivel.
Desayuno con liantes.
Rubén Morillo.
Me tienen envidia porque soy rico.
Incuria intelectual descomunal.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente
todo
mucho.
Falta de todo, de ética, de moral, de vergüenza, de cultura, de...
¡Cállese!
David Rionda y Rubén Morillo.
¡Mentirosos! ¡Que sois unos mentirosos y unos salvajes!
¡Carapijo!
¿Qué estabas esperando que dijésemos?
Sabe Dios.
¿Qué programa tenemos hoy? ¡Qué maravilla! Es que es maravilloso este programa. Serio, ahora, cada vez es mejor. Ahora, cada vez es mejor.
Ahora hay un acelerón.
A ver.
¿Qué?
Ya verás, ¿eh? Verás. Agarraros. Aquí no... Esto es calité.
Se vienen curvas. Canal de YouTube, Atrapados en el Tiempo. Canal de YouTube de misterio.
¡Bien!
Ojo, Elon Musk, el propietario de X, de Twitter.
Bueno, el otro día le vi que hizo una encuesta en la propia red social X, antes Twitter, porque como se está yendo mucha gente... Puesto que han cambiado el algoritmo y escora todo un poco políticamente hacia el lado opuesto al que tú piensas, por ejemplo, hay gente que se está enfadando, se está yendo, y entonces, como revulsivo, él preguntó si quería la gente que se volviese a llamar Twitter.
Ay, 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 ay.
Bueno, vamos con la,
¿qué
la
le
historia,
pasa
a la historia de hoy.
Tito, que hace más cosas.
Yo de Elon Musk me creo lo que me digáis.
Pues Elon Musk que participó hace unos meses en un evento, escuchamos.
¿En qué evento?
En un evento, tú escucha.
¿No sería la feria del queso y el vino de Avilés? No,
no, otro.
Ah, vale.
En esta ocasión, el dueño de X concedió una entrevista vía remota en el evento Viva Tech, encuentro anual dedicado a la innovación tecnológica y a las startups. Desde 2016, Viva Technology se ha celebrado anualmente en la Paris Expo de Versalles, ubicado en París, Francia, organizado por los grupos Les Ecos y Publix. En 2024, tuvo lugar del 22 al 25 de mayo.
Vale.
Pues ahí está, participa en un evento, hasta aquí todo bien, ¿no?
De tecnología, entiendo.
De tecnología, que,
¿no?
Efectivamente.
Vale. Muy sí, bien. Hombre.
Aquí hicieron una pregunta controvertida a Elon Musk y respondió. Ojo a la pregunta y ojo a la respuesta.
A ver.
Durante la entrevista hacia Musk, el presentador preguntó de manera directa si Elon pertenecía a alguna especie interplanetaria, haciendo referencia a las teorías que ¿qué? Ya se han creado en torno al tema. Musk, de manera totalmente seria, respondió:
soy un alien encantado con la respuesta.
Su entrevistador comentó que ahora está al descubierto. Por su parte, Elon contestó que realmente siempre se ha declarado frente a las personas como un extraterrestre, pero que realmente bueno, nadie le cree.
A ver, claro. Es un tío raro, ¿eh? Tiene un gesto muy, muy extraño. Yo eso
de
sí
pelotas.
Que...
Bueno, pero a ver, yo conozco a muchos tíos raros y no pienso que son extraterrestres.
Yo creo que sí que no es de este planeta, ¿eh? ¿Os acordáis que nombró a los hijos como eran como números de serie y cosas así una vez?
Sí.
¿No? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿10? ¿11? Pues un montón. Y uno se llama XAEAICC, Exadar, Sidrael...
¿Sidra se llama?
Sí, no, Sidrael y cosas... Este tío... A ver, puede que sea... ¿o alienígena o
yo tengo
gilipollas.
Una amiga que llama a su gata Sidra.
Sidra. Bueno, sí, pero esto claro, es de Sidral. Pero...
Ah, vale. ¿Chiste o realidad? Es la pregunta que se hace mucho.
O sea, ¿tú crees que la conversación era de broma, ¿no? En plan, oye, dicen que es un marciano. Y él dice, sí, estás hablando con un marciano.
Hay gente
tal,
que interpretó esto como una broma de Elon Musk. Oye, ¿eres extraterrestre? Sí, claro que lo soy. Ja, y ahí quedó.
Pero
los conspiranoicos dicen que no, que él realmente está admitiendo que es extraterrestre.
A ver.
Dale ahí.
El clip de la entrevista fue posteado en la red social X por la cuenta oficial de VivaTech y la divertida broma rápidamente escaló en los comentarios y fue reposteada por personas alabando el sentido de humor de Musk. Pero el pequeño chiste también ha dado de qué hablar a los conspiranoicos, donde algunos de ellos expresaron que el hecho era algo que ya se sabía y muchos otros mostraron su preocupación respecto al tema. Por ahora, el millonario ha insinuado compartir evidencia en las redes de sus orígenes extraterrestres.
¿Qué evidencias ha compartido? Pregunto, no sé.
Pues preguntar. Para empezar, está totalmente desconectado de la Tierra preguntando, oye, ahora que nos mola X, ¿lo volvemos a llamar Twitter?
No, es marciano. ¿Por qué? Porque lo dijo él. Ya, hombre, pero que lo haya dicho no significa que sea marciano. Vamos a ver, por favor.
A partir de ahora, quiero dejar claro que toda la gente que hace desayuno con liantes somos... Atlantis.
Claro que sí, campeón. Sí.
¿Qué decías tú, Rubén Morillo, que mucha gente se está yendo de X, antes Twitter? Pues el último que lo ha hecho es un asturiano, un famoso asturiano, el cantante Rodrigo Cuevas, ha cerrado su perfil de X y ha dicho que lo hace harto de Elon Musk. Mm-hmm. Paso de tener algo que ver con su dueño. Escribió lo siguiente: acabo de decidir que voy a cerrar esta red social. Creo que ya queda poco de lo que fue algún día. No quiero tener nada que ver con Elon Musk. Echaré de menos las risas y conocimientos que algunos me ofrecisteis durante todo este tiempo.
De hecho, hay un par de plataformas. Hay una que sonó en su momento cuando Elon Musk compró Twitter, que era Mastodon. Y hay otra que se está creando...
Hay un Twitter de Instagram ahora.
Sí, el Threads,
pero
¿no?
Aquello, el Threads, eso es que todo el monte es orégano.
Pero hay otra red social ahora, que no sé si se llama Blue Sky o algo así, me suena, que creo que estaban intentando fomentar otro tipo de gentes. Ya no porque Musk haya despedido a muchísima gente cuando entró en Twitter y que ahora el control es nulo, no hay tanta moderación como había. En su comienzo incluso había unas ciertas pautas que se seguían y si te colabas, pues incluso te podían borrar los mensajes. Ahora no, ahora parece que eso, vamos, es un poco más un estercolero. Por eso hay mucha gente que está saliendo, sí. Y que, vamos, la solución de Musk es que se vuelva a llamar Twitter. No, el problema no es ese. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo. Tú puedes seguir a muchas personas y eso aparece en una ficha que se llama siguiendo. Y ahí pues lees lo que escribe la gente a la que tú sigues.
Pero
y
ahora te aparecen otras
lado,
personas.
Claro. Al lado aparece una ficha que se llama para ti. Y se supone que esa ficha para ti son recomendaciones de gente que es similar en gustos, en forma de pensar...
Pero no aparece gente similar. Aparece lo que quiere X que sigas.
Efectivamente. Ese es el tema. Si yo sigo...
Y todo muy escorado políticamente a un lado.
Es que dices, si yo sigo políticamente pues a un bando, supongo que me recomendará gente que más o menos piense igual. Bueno, pues no.
O que no quiero seguir política, quiero seguir a cantantes, a músicos.
Pues te van a meter política.
Cuentas de tecnología, sí, cuentas sí, de lo que sea.
Sí o sí, te van a meter política.
Madre mía.
Ya te aviso. Ojo, no Twitter, ¿eh? Esto lo hacen todas. Lo que pasa es que en Twitter se evidencia bastante más,
claro,
que en otras.
Pues ahí estaba ese misterio. Elon Musk, extraterrestre o no. No.
¿Extraterrestre o no? No.
Y tenemos otro misterio, misterio resuelto. El de una enigmática puerta, entre comillas, de la Antártida, hallada en Google Maps. Nos cuenta esta historia Natalí García. Buenos días, Natalí.
Buenísimos días, liantes. Pues tal y como nos cuenta la revista 20 Minutos Internacional, queda por fin resuelto el misterio de la enigmática puerta de la Antártida hallada en el Google Maps. Y os cuento un poquito. Bien, Google Maps, la herramienta de mapas vía satélite de Google que todos conocemos, muestra imágenes reales de la superficie terrestre y suele esconder numerosas sorpresas e incluso algún que otro misterio. Bien, pues uno de ellos es el de una misteriosa estructura que se puede ver en la Antártida, en concreto en la Tierra de la Reina Maud, cerca de la estación Showa, que es una base japonesa, en la isla de Hongul Oriental. El objeto se asemeja a una puerta y, como suele ocurrir en Internet, pues ha despertado numerosas teorías, algunas incluso descabelladas. Bien, esta puerta es para algunos hasta una entrada a una base secreta, bien para líderes mundiales o incluso para extraterrestres. Pero la realidad es mucho más prosaica, aunque no carece de interés. Tal y como recoge Mirror, la profesora Bethan Davis, profesora de glaciología en la Universidad de Newcastle, ha explicado de qué se trata. Y tras examinar las coordenadas en Google Earth Pro, la profesora Davis revela que se trata de un iceberg que ha encallado y que se está derritiendo en el mismo lugar. Esta puerta fue vista por primera vez por un usuario de Reddit, lo que desató un debate en Internet sobre el origen de la desconcertante estructura. Así que, sintiéndolo mucho, chicos, ya sabemos cuál es el enigma. Un besito muy fuerte, liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalí García. Escuchamos al desertor, entre comillas, de X, de Twitter, Rodrigo Cuevas. ¿Cómo llega?
Ah, bueno.
Bien, los al infiesto y al mercado ya pasease.
Los yunes mercado, gafina de sol, el paso tumbado, carina de sueño, macona de ya.
Es cuando me dabes carambelos de tus labios. Yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la siega y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara. Na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Las tardes na traviesa, las noches na piscina.
¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet.
Yeah, yeah, yeah. David. David Rionda y Rubén Morillo.
Amo evolucionar.
¿Ya está?
David Rionda y Rubén Morillo.
¡Evolucionamos!
Yo en parte te lo compro.
Hay que dejar a la especie humana evolucionar y pensar.
¡Vaya prestoso!
RPA, Radio del Principado de Asturias.
Protegerla y ayudarla, que se enteren los gobiernos.
Y papi, se acabó el debate.
Porque estoy muy a gusto solo. Sin que nadie me toque los cojones.
Desayuno con liantes.
Pegamos otro acelerón, se vienen curvas, antes Vamos. Atrapados en el tiempo, con el misterio de Elon Musk, y ahora una historia también interesante, la historia de Flormila. ¿Quién es Flormila?
Suena a detergente, también te digo.
O a telenovela, ¿no? Flormila, es como el título de una telenovela.
La historia de Flormila. Na, na,
y con una musiquita de... El amor lo pudo todo.
Flormila. Flormila.
La traición.
Dora la exploradora y Flormila, la niña curandera.
Vamos a sanar.
Vamos a conocer a esta niña santa que está en la selva, en la selva de Perú. Dale.
Esta niña de 14 años que sostiene una vela blanca con sus uñas a medio pintar es en la selva peruana conocida como una santa viviente.
Mola cómo habla, ¿eh?
Una niña cuyo poder sanador, milagroso, según miles de enfermos que claman haber sido librados de todo mal, consiste en tres armas místicas.
Esta niña tiene tres armas místicas.
¿A que tenéis ganas de conocer las armas místicas, eh?
Pues hombre, sí, la verdad.
Sí.
Una batea atiborrada de velas blancas en las que ella dice poder leer enfermedades y recetas.
Lo dice, ¿eh? No
sobre
lo hace.
Su humilde mesita, una canastita para recibir las monedas que cada paciente deja caer según su voluntad. Y junto a ella, una cama de hierbas recogidas por ella misma gracias a que un espíritu bondadoso, así nos asegura, la ha adiestrado en el complicado arte de curar males imposibles.
Ella cura con una vela,
tiene un
con
amigo,
unas hierbas.
¡Que es un espíritu bondadoso!
Pues ahora sí que vais a flipar. Bueno, os quedó claro, ¿no? Una vela. Sí, ella, sí. A ver, os lo explico.
Tiene tres cosas, ¿no?
Ella con la vela hace los diagnósticos de las enfermedades.
Ella con la vela es la tablet como de los médicos, que te dice, ah, pues tienes tú
eso
es.
Vale.
Luego tiene unas hierbas.
Sí, que es lo que te quita la seguridad social, el canastillo donde pagas, esa es la arma mística, es el dinero.
Tiene unas hierbas, ¿vale? Y con esas hierbas hace una especie de mejunje y con eso cura. Bien, ese es el procedimiento, pero ahora vamos con algo bastante más interesante, y es que, según algunos testigos, Flormila...
¿Tiene poderes?
Sí, Flormila, los poderes de Flormila no solo van... En la curación.
Sí, el poder de estafar. Ese vamos.
Bueno, y de la amistad. Porque Flormila no estafa. Flormila
es como un transformer.
Esta, de quien las historias populares aseguran, es capaz de convertirse en serpiente cuando nadie la ve.
Ostras.
De hablar con Dios.
Joder, cuando nadie la ve, yo también me transformo.
Y de diagnosticar males con el solo poder de una llama de fuego.
Tiene inicio de la gastritis, no tiene apetito de comer, tiene mareos, gastritis. Tensión del cuerpo, se le oscurece las vistas, está mal el riñón, la columna.
Me gusta porque
tiene todo esta señora,
no,
pobre.
Y gastritis no lo tiene nadie en el mundo. Yo creo que es una dolencia que debe tener el 92% de la población, pero bueno, da igual.
Eso con la vela, ¿eh?
Eso con la vela. O sea, de momento, para mí esto es una niña que te manda a hacer una tila con unas hierbas que tiene ella y que le des ahí 1,000 peles. 1,000 pesetes, sí, sí. 10 euros o lo que pilles, ¿no?
Lo que tú puedas, porque tampoco te pide.
La voluntad,
¿sabes?
¿No? La voluntad. Porque si no es ilegal.
Bueno,
eso
pero
hay dos opciones, que sea verdad o mentira.
Cuando nadie la ve.
Cuando nadie me ve. Serpiente puedo ser. A ver, aquí hay dos opciones, que sea verdad o mentira.
Y te puedes decantar por una o por otra.
Claro.
Y tú te decantas por...
Pablo, ¿tú qué crees? ¿Que se transforma serpiente o no?
Yo, como cuando no la veo, puede ser.
Flormila,
la niña culandera.
Un aplauso para Flormila, la niña
grande,
culandera.
Grande Flormila.
Que se transforma serpiente.
No.
De Perú nos vamos a Nueva Zelanda, donde el aeropuerto ha llevado a cabo... o ha anunciado una medida bastante polémica. prohibidos los abrazos. ¿Cómo es esto, Pablo BH?
¿Cómo?
Bueno, prohibidos, no. ¿Sabéis que desde que se ha vuelto peliculero el rollo este de despedirse o encontrarse en los aeropuertos, esos momentos de te grabo, me das un abrazo, te doy flores, giramos, son una canción de Oasis? Pues bueno, pues se acabó. En la ciudad neozelandesa de Dunedin, que me suena a ciudad enana del Señor de los Anillos, han puesto un cartel que dicen para que no haya atascos en la puerta del aeropuerto, 3 minutos de abrazos, ¿vale? Hay un señor, habrá un señor cronometrando, ¿sí? Ahora empieza usted a abrazarse, no te puedes pasar de 3 minutos.
Vale, vale, o sea, tengo 3 minutos para despedirme.
Sí.
Con un abrazo, vale.
Pero aquí viene lo que a mí me hace jijí, que bajo el cartel, ¿vale?, que pone lo de 3 minutos, pone para despedidas más cariñosas, utilice el aparcamiento. Y aquí yo he pensado mal. ¿Sabes? En plan de, oye, que me voy de viaje.
Si va a haber un poco de magreo.
Vamos a ser cariñosos en el aparcamiento.
Bajarse abajo, ¿eh? Sí, sí.
Claro, ostras. Los de seguridad no te pueden decir nada. Es que estamos siendo cariñosos. Claro, pues, oye, que resulta que esta medida les ha molado a la gente y criticada también por otro, porque esto no va a caer en gusto de todos. Pues, según datos oficiales, en 2023 registró más de 920.000 pasajeros este aeropuerto. Claro, tú imagínate 920.000 pasajeros por 5 minutos de abrazos. Es que los vuelos llegan con un retraso de la hostia. O sea, lo que está pasando ahora mismo con los trenes en Madrid es porque la gente se abraza demasiado.
Claro, sí,
así
sí.
Así que nada, si queréis, chicos y chicas, y gente, si queréis tener más cariño con alguien, ir a un aparcamiento, ¿vale? Y los abrazos 3 minutos.
Aquí hay nivel.
Como esos cuadros que aún están por colgar.
Se sigue rumoreando quién va a ser la próxima vocalista de La Oreja de Van Gogh. Primero se dijo que Amaia Montero, que estaba prácticamente confirmado que iba a ser Amaia Montero. Después, con la polémica, esto se enfrió. Y ahora cada uno tiene sus candidatas. Se habla de
Flormila,
por ejemplo, podría ser la nueva cantante de La Oreja de Van Gogh.
Jorge Ilegal, de Ilegales, estaría bien, te imaginas.
Por favor, ¿eh?
Uf, yo pagaría por eso. La inteligencia artificial ya ha hecho de las suyas y hemos encontrado, por ejemplo, una versión de Rosas de La Oreja de Van Gogh cantada por Luis Miguel. ¿Por qué no Luis Miguel, nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh, Rosas? Sonaría
o alguno de sus dobles, ¿eh?
Sí, sí, Rosas.
Uf, es que no sé yo, ¿eh?
Un día de ahí estos está. En que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado.
A ver.
No sé, ¿eh?
Desde el momento a mí no me parece,
que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, y juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos.
A ver, ¿tiene algún tinte que te recuerda a Luis Miguel,
A ver, que tenemos otra hecha
no
por inteligencia.
Yo,
tenemos
yo,
otra
¿eh?
Hecha por inteligencia artificial, en este caso Enrique Iglesias. A ver cómo sería.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
¿Sabes qué pasa? Que afinan demasiado.
Es que cantan demasiado bien.
Cantan bien, sí.
A los ojitos azules que ahora van a tu lado.
Mira, ese giro sí, igual, ¿eh?
Desde el momento en el que te conocí, presumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que...
¿Con quién te quedas, Pablo?
Puedo decir, Flor, mira, me quedo... ¿La puedo cantar yo?
Sí, sí, por supuesto,
claro.
Vale, venga, voy, ¿eh? ¿Estáis? ¿Are you ready for the beat?
Sí.
A ver.
Vale, venga, ¿eh? Sí, a capela.
Pues, vale.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Me voy
pues a mí me encajas como vocalista de...
¿Cómo afina la inteligencia artificial?
De La Oreja de Van Gogh.
Con Pablo.
Sí, me gusta. Me
en comparación...
La Oreja de Van Gogh, Rosas... Y brindamos este fuerte aplauso al monologuista Pablo BH, que ha estado hoy con nosotros.
Pablo.
Gracias, gracias. Quiero dedicar el programa de hoy a una persona muy especial que cura a sus amigos y se transforma en serpiente. Tú ya sabes quién eres. Y dejar un recado a todos los oyentes, oyentas y oyentis de Desayuno con Liantes que canten Rosas y si quieren que nos lo manden, porque os lo envían a vuestro Instagram y yo no las tengo que escuchar. ¡Hala! ¡A pasarlo bien, gente de Asturias!
...78 concellos con Eutaos... ...tol territorio asturiano... ...patol principau... ...y dende el principau de Asturias... ...RPA... ...la radio autonómica...
...Desayuno con Liantes...
...en él vas a encontrarte a todos estos artistas... ...y a todos los que tú ya conoces...
David Rionda y Rubén Morillo.
Joder, qué tropa.
Cuidadito que ya están ahí.
Desayuno con Liantes.
Y la gran estrella.
Es un cantamañanas.
Fantástico.
Tema que te quema.
Rescatamos películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Es Jimmy sí. Pepín, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado. Con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
Hoy es un día muy especial en Celuloide Maltratado, la sección de rarezas del cine de Miguel Ángel Muñiz, porque, a ver, antecedentes, vamos a ponernos en situación. 77, estrenan Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Es un exitazo mundial, es un hito, ¿no? Para el mundo del cine.
Sí.
Entonces, a la sombra de esto, los cineastas y la gente del mundo del cine dice hay que sacar películas del espacio y de ciencia ficción ya, para aprovechar el tirón, para aprovechar la moda. Uh-huh. Y una de estas se titula Star Crash, Choque de Galaxias. Oh. Es del año 78, es italiana y en ella aparece el mismísimo y desconocido entonces David Hasselhoff.
Dora ha debido intentarlo todo. ¿Qué hacemos ahora?
Así que salimos de un enredo para meternos en otro.
No necesariamente.
¿Qué quieres decir? Estamos atascados. Hasta el transmisor está descompuesto.
Podemos despegar inmediatamente.
¿Despegar? ¿Cómo?
La nave no pudo despegar porque yo tomé prestado este reactor.
A ver, Star Crash, como bien has dicho tú, es un exploitation de Star Wars, que lógicamente pues hace los italianos, que eran expertos en hacer este tipo de productos. En copiar. Sí, básicamente sí, en hacer versiones baratas. Pero que bueno, que claro, a ver, ellos las hacían porque sabían que al final tenían... Uh-huh. Tenían un recorrido y eran películas que se veían mucho en Estados Unidos y en Europa. Y esta película, además, es curiosa porque de todas las cosas de a la sombra un poco de Star Wars, es de las más rentables en cuanto a la producción y lo que consiguió recaudar en todo el mundo. Con un reparto... Hombre, esta tiene algo más de ambición, porque aparte de David, que ya, como dices tú, no era muy conocida de aquella, pero salía Coraline Munro, que era una actriz británica que ya había hecho bastantes películas de terror y fantástico. Era una estrella de la serie B en Inglaterra. Uh-huh. Luego también salía Christopher Plummer, el de Sonrisas y Lágrimas y Star Trek y todas estas películas y tal. O sea, un tío muy, muy conocido también. El más protagonista, que es este rubio de pelo rizado, que es Mario Warner, se llama. Ese tío tuvo una cierta relevancia en los 70-80 dentro de la serie Z esta. Entonces, bueno, a ver, ya digo, es una película con caras conocidas, aunque sean un poco de segunda, ¿no?
¿El argumento tiene cierta similitud con Star Wars?
El argumento tiene cierta similitud, bueno, relativamente. Está por ahí un príncipe, que es el Christopher Plummer este, que quiere como hacerse con el control de la galaxia y tiene unos robotzucos ahí, ¿no?, que trabajan para él. Luego Hasselhoff es un contrabandista, que sería como Han Solo. Mario Warner vendría a ser una especie de Luke Skywalker.
Pero si tiene sable láser, estoy viendo imágenes de la película y tiene sables láser,
sí,
también.
Sí, pero es un poco... O sea, no hacen tampoco referencia a que sea sable láser. Es como el arma que tienen. Yo simplemente dije, nada, mira, este arma está guay, vamos a copiarla, ya está. Pero quiero decirte, no hay ninguna explicación del arma como en Star Wars, que te explican lo que es un sable láser, de dónde viene, por qué está ahí y todo eso, ¿no? Y bueno, ya digo, es un poco, aparte, John Barry, el compositor de James Bond y de un montón de pelis más, como Bailando con Lobos o Mercury Rising,
por La ejemplo. Banda sonora, por lo tanto, buena.
Claro, la banda sonora es buena. La banda sonora probablemente sea lo mejor de la película. Ya digo, pues tiene todos estos efectos cutres de maquetas y cosas. Es parecida a la película esta, también italiana-francesa, de Jane Fonda, Barbarella. Uh-huh. Esta del cómic también. Lo que pasa que, bueno, esta es de la década anterior, claro. Pero esta película, dentro de que sea una caspa, está más bien en el lado de lo bueno, entre comillas. O de lo divertido, ¿no? De entrañable, o como quieras llamarlo. Pero
sí, tiene que, como decimos aquí, que tiene encanto.
Claro, pero no está considerada una mala copia de Star Wars, vamos a decir. Porque tiene como valores por sí misma, ¿no? Digamos.
Si sois amantes de la ciencia ficción, no os perdáis Star Crash, película italiana del 78, copia, podemos decir, de Star Wars, de La Guerra de las Galaxias, con David Hasselhoff. ¿Qué más queréis? Star Crash. ¡Qué maravilla! Miguel Ángel,
pues... Nada, pues hasta la próxima. Hasta la clase, a tu...
Busindre Reel de Evia, canción que acaba
de... Busindre Reel.
Que acaba de cumplir 25
Perdón.
Años. Busindre Reel de Evia. Mañana a las 7 de la mañana, más y mejor. Que paséis un buen lunes. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana a todos.